¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Cumplir una promesa. Llevamos mucho tiempo pendientes de esta entrevista y todavía no habíamos cumplido la promesa. Y vamos a hablar de capullos.
¿Qué te parece?
Jaume Castejón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Presidente de la Asociación Española para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono.
Toma ya.
¿Qué te parece? Con Jaume hablamos muy a menudo porque es integrante del Club Viernes 13, es escritor, escribe libros, que iba a decir un taco, que están muy bien escritos, que merecen mucho la pena. Pero también tiene otras facetas en la vida, es triatleta y luego además es experto en gusanos de seda. Y un día nos avanzó en varios momentos de sus intervenciones como escritor y experto literario, pues por ejemplo hace poco con seda, ¿no? Con Barico, el mundo de los gusanos de seda. Y siempre nos había quedado pendiente esta entrevista, hablar de los gusanos de seda.
Pues hoy venimos a hablar por fin de los gusanos de seda y de curiosidades sobre todo, porque tampoco vamos aquí a aburrir a la audiencia con datos técnicos, pero bueno, llevo aquí un montón de curiosidades para hablar de los gusanos de seda. En la asociación, como bien indica el nombre, nos dedicamos a conservar, recuperar y estudiar los gusanos de seda.
Y yo voy con la primera pregunta, ¿y cómo empezaste en todo esto?
Empecé con 13 años. En 13 años yo vivía entonces en Barcelona, había una tiendita muy parecida a lo que hoy en día se conoce como los chinos o el todo a 100.
El todo a 100, es verdad.
Claro, que tenía una mesa de camping en la calle y tenía una tapa de una caja de camisas, que son así más grandes que las de zapatos, y tenía allí gusanos de seda. Claro, los niños cuando salíamos del colegio íbamos todos directos a ver los gusanos de seda. Y con 13 años me gasté 13 duros, que no sé si habrá audiencia que sepa lo que es un duro, eran 5 pesetas.
Vamos a ver la brecha digital. Nuria Hernández, todo a 100, 13 duros, ¿tú entiendes algo? Nuria tiene 23 años.
Entiendo porque he visto películas, ¿eh? Yo es que ya soy de la generación del euro. Yo nací en el año del euro.
Madre mía, no conoció ni el efecto 2000.
Ni el efecto 2000 en los ordenadores. Pues me gasté 13 duros y me compré 13 gusanos de seda. Y de esos 13 gusanos de seda, todavía sigo criando hoy en día generación descendientes. Sí. En el 2009 conocí una persona a través de internet de Úbeda, Francisco Javier Jurado, y estuvimos hablando sobre gusanos de seda y decidimos crear la asociación para poder recuperar las subespecies. Vamos a hablar de subespecies porque el nombre razas no me acaba de convencer, me lleva a otras derroteros. Conseguí recuperar las subespecies que eran originarias de la península ibérica y que estaban documentadas en la bibliografía. Y tú me puedes preguntar, pero a ver, ¿los gusanos de seda no son originarios de China? Pues sí, son originarios de China porque es allí donde tienen el hábitat natural, que es donde comen las hojas de morera, porque en China hay bosques de moreras, como aquí hay bosques de encinas o de robles o de pinos. Pero cuando alguien se lleva gusanos de seda a otro lugar, a otro país, y empieza a criarlos y aparecen mutaciones que cambian, por ejemplo, las características de la larva o del capullo, tú puedes hacer dos cosas: o desestimar eso porque no es lo que tú estabas criando, o guardarlo y conservarlo, ¿no? O sea, y entonces aparece una nueva subespecie que se considera originaria de ese país donde ha nacido. Entonces, según la bibliografía, había como unas 13 o 14 subespecies originarias de la península ibérica que durante la Guerra Civil Española desaparecieron de España. Vinieron aquí japoneses, italianos, chinos, búlgaros, franceses y se lo llevaron todo.
O sea, no solo el expolio de las obras de arte, claro, por ejemplo, también el expolio de los gusanos de seda.
De los gusanos de seda, de las características que tenían la seda de los capullos de los gusanos, y se lo llevaron todo a fuera de España. Entonces, nosotros teníamos la bibliografía, la documentación de las subespecies existentes y sabíamos, buscando y navegando por Internet, en qué lugares tenían esas subespecies. Entonces, a nivel particular, lo teníamos muy complicado, pero a nivel asociativo empezamos a enviar cartas y empezamos a recuperar
esas... Devuelve mis gusanos.
Claro. Eso es patrimonio cultural y biológico del país y, por lo tanto, tendría que estar en nuestras manos.
¿Y así surgió esta asociación?
Claro, así nació la asociación. Hemos conseguido recuperar...
¿Desde el principio eras presidente?
No, Francisco Javier fue el presidente durante muchos años, luego por cuestiones de trabajo tuvo que dejarlo y en la última asamblea general que hubo, en la que él presentó la dimisión porque por trabajo le era imposible continuar, pues se votó y por mayoría absoluta, vamos a dejarlo así, me escogieron presidente.
Estando con alguien que controla mucho por aclamación popular.
Sí, por aclamación popular. Bueno, de hecho hubo un voto en blanco, que fue el mío propio, porque no sabes el trabajo que te viene encima, porque claro...
Oye, pues los políticos cuando van a elecciones se votan a sí mismos, ¿eh?
Bueno, pero eso es distinto, porque ellos...
Porque enseñan la papeleta.
Ellos en principio cobran dinero y esto es un trabajo gratuito, no remunerado, pero bueno... Para mí es mucho más placentero.
Si te cuentan cuando ibas con tus 13 duros a buscar esos 13 primeros gusanos de seda, ¿cuáles son tus peripecias hasta el día de hoy? No te lo hubieses ni imaginado.
No. Es que, bueno, o sea, de golpe y porrazo, claro, yo siempre había tenido, como me imagino que mucha de la gente que ha criado gusanos de seda cuando era pequeña, he tenido gusanos blancos y gusanos rayados. Y todos me hacían el capullo de color amarillo. Claro, de golpe y porrazo, un día descubres que hay 6 tipos de larvas, ¿no? El color... Bueno, vamos a aclarar una cosa, porque hablamos del gusano de seda y esto no es ni gusano ni de seda, ¿vale? Es la larva de una mariposa o la oruga de una mariposa que fabrica seda de forma natural. Eso tiene que quedar claro porque hay gente que... Y, por lo tanto, es un insecto. Que hay veces que hay gente que me dice, es que estoy criando los gusanos en casa y de golpe y porrazo se me están muriendo. Y tú dices, cuéntame más, ¿no? Envíame un vídeo para ver las imágenes, para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y de golpe y porrazo ves los gusanos que se están retorciendo y dices, oye, estos gusanos están envenenados, ¿qué habéis hecho en casa? Y entonces, claro, de golpe y porrazo te dicen... Ah, claro, es que había una mosca en la habitación y le he tirado un poco de insecticida.
Y los gusanos
son insectos.
Vamos a decir una cosa. A las 10:28 en directo en Vive Radio Salamanca, que Jaume no ha venido solo.
No.
Jaume ha venido con una caja.
Con una caja, sí.
Con capullos.
De distintos colores.
Con capullos de distintos colores.
Para que veas la variedad de colores que cada subespecie... fabrica, ¿no? Hay capullos blancos, hay capullos amarillos de distintas tonalidades, hay capullos naranjas, color salmón, rosa, verde pálido, y eso es una de las características que distingue
a cada subespecie.
A cada subespecie, además de la forma que tiene cada capullo, porque ya ves que hay distintos tamaños y distintas formas, ¿eh? Por ejemplo, este de aquí.
Acaba de coger un capullo naranja. ¿Puedo tocarlos?
Sí. Está como acinturado por la parte de medio y, en cambio, este es muy grande y muy alargado.
¿Eh? Y si miras por el agujerito que tienen...
Pues ves...
Bueno, ¿cuál es el proceso de un gusano de seda desde su origen hasta su final? ¿Final feliz?
La mariposa hembra pone huevos, ¿vale? Entonces, de ese huevo nace un gusano. Los gusanos, cuando nacen, miden 3 milímetros de longitud y pesan 0,05 miligramos.
Mira, viene Juan a ver los gusanos. Estás rodeado hoy de capullos, Juan.
Esa larva, esa oruga, que es digamos, la segunda fase, la primera sería la del huevo, y la segunda larva u oruga, se puede decir de las dos maneras, come hojas de morera durante aproximadamente 30 días. Y a los 30 días sube a la caja donde la tienes o a la pared del sitio donde está y empieza a fabricar un capullo de seda donde se va a encerrar ahí dentro y donde va a hacer la metamorfosis, es decir, va a cambiar de forma. Ese proceso dura aproximadamente unos 15 días, 15, 18 días, y a los 18 días sale una mariposa, agujerea el capullo que tienes aquí en la mano, y esa mariposa puede ser macho o hembra, copulan, ponen huevos y al año siguiente se vuelve a repetir el proceso.
Lo que tengo ahora mismo en la mano es el
capullo agujereado.
Capullo sin mariposa.
Sin
ya.
Mariposa, claro. Eso no sirve para tejer. ¿Por qué? Porque cuando el gusano ha hecho el capullo que forma el gusano es un solo hilo continuo de aproximadamente 1,5 kilómetros o 2 kilómetros.
O sea, lo que tengo aquí es 1,5 kilómetros de hilos entre mis deditos.
Bueno,
con una
sí,
tirita
claro,
que me corté ayer claro, con un cuchillo.
Entonces, cuando los sericicultores, que son los criadores de los gusanos de seda, lo que hacen es guardar una parte para la reproducción, para poder tener gusanos al año siguiente, pero la otra parte cogen los capullos y los ponen en agua caliente para matar lo que hay dentro, que es la pupa o crisálida, ¿vale? Para matarla, para que no agujere el de esto. Y entonces lo que hacen es coger el hilo por uno de los extremos y empiezan a desenredar el hilo para poder tener esto. Este, como la mariposa ha hecho el agujero, no sirve para tejer.
Ajá. Curioso. Y ahora mismo, si la mariposa se ha ido, ¿cómo tú tienes los descendientes? O sea, la mariposa se queda contigo.
Porque ha dejado huevos en la caja donde,
pero no están,
donde los he criado. No, los huevos
vale,
no están
vale,
aquí.
Vale.
Entonces, ya te digo, la curiosidad es de
bueno, esto es algo muy típico de cuando éramos niños.
Claro. Sí. Todos hemos tenido una caja con gusanos de seda.
¿Tú todavía también?
Sí, sí.
¿Tú
sí,
no eres de la generación ya perdida que
no,
ya no,
no
llegaron
no.
a los gusanos?
Uh-huh. Yo alguno he tenido. Y
curioso,
mi sobrino sigue teniendo. Tiene gusanos de seda ahora en casa. Parece. Gusanos de seda y cucarachas de Madagascar, que yo no sabía ni que existían.
¿Qué es ahora eso? Parece ser que se vuelve a recuperar en sí, los colegios, volver a criar.
Claro,
pero ha habido
al
una
final
época,
es conocer la naturaleza.
Ha habido una época en que de esto. Bueno, yo de hecho doy charlas en algún colegio aquí en Salamanca a niños de primero y segundo de primaria para enseñarles el proceso con vídeos. ¿Y
qué es lo que más te preguntan?
Bueno, lo que más les obsesiona es el hecho de que, o que les extraña, es el hecho de que se meta un gusano, una larva cilíndrica dentro del capullo y salga una mariposa. Bueno, pero eso es que
como
son,
la vida misma.
Claro, que son polillas, en realidad son polillas porque no son las mariposas estas diurnas que tienen colores vistosos en las alas y tal. Que por cierto, las mariposas, lo que nosotros, el público general, conoce como mariposas, son los lepidópteros, ¿vale? En la taxonomía.
Me has machacado. Los gusanos de seda no son gusanos ni son de seda. Las mariposas no son mariposas.
Sí, son mariposas, pero que digamos que el nombre técnico es lepidóptero. ¿Y sabes qué quiere decir lepidóptero? Viene del griego. Lepis es escama y pteron son alas, es decir, que tienen escamas en las alas.
De ahí los colores tan llamativos y bonitas,
claro,
de las mariposas.
De las mariposas diurnas, porque las nocturnas son así con colores marrones, ocre, beige, son más
oscuras,
más menos vistosas. Pero vamos, muy interesantes, que por cierto, el otro día en El País venía un artículo de gente que mataba a las polillas que entraban en casa, esas polillas nocturnas, y decía que no pican, no provocan ningún tipo de enfermedad y que se comen mosquitos y que era un error matarlas, ¿no? Que lo único que se tenía que hacer era apagar la luz para que se
vayan.
Para que se largase.
Jaume, yo sabía que nos íbamos a quedar con mucho por contar.
Claro.
No sé, ¿te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones, pero déjame que te explique solo una cosa.
Dime.
¿Sabes que la seda es muy cara?
Sí.
¿Por qué es muy cara?
Pues no lo sé.
Mira, te voy a contar unas curiosidades matemáticas para que hagas números y entiendas por qué es tan cara, ¿vale? En una onza de huevos hay 30 gramos de huevos, ¿vale? En un gramo de huevos son 2.000 huevos, ¿vale? Son muy pequeñitos. Por lo tanto, en una onza de huevos hay 6.000 huevos. Esos 6.000 huevos comen 1.200 kilos de hoja fresca de morera, ¿vale? Entonces, si en un kilo de seda, para un kilo de seda necesitamos 31.250 capullos, vamos a suponer que en cada capullo hay una sola larva, una sola oruga, necesitas 31.250 gusanos. Y esos 31.250 gusanos comen la nada despreciable cantidad de 3.750 kilos de hoja fresca. Eso para obtener un kilo de seda. ¿Entiendes ahora por qué la seda es tan cara?
Al final todo se entiende cuando te dan datos como los que nos acabas de dar. Jaume, muchísimas gracias. Yo te voy a pedir, aunque luego vuelvas con Viernes 13 y demás, que sigamos con esta entrevista, otra si quieres durante el verano, y sigamos hablando, porque hay muchísimas curiosidades, en torno a la seda, la ruta de la seda.
Incluso lingüísticas.
Así que la segunda parte tiene que estar por llegar, y espero que no tarde tanto como esta primera. Mira, yo me comprometo, Nuria, también está aquí, a que este verano hagamos la segunda parte de este tiempo para hablar de gusanos de seda.
Yo lo veo.
Jaume, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de las cosas que gustan y que creo que pueden interesar a la gente.
Hombre, además es que a todos nos ha sacado una sonrisa, porque es algo que todos en nuestra vida, siendo niños, incluso algunos adultos, hemos disfrutado viendo el proceso de un gusano de seda, que ni es gusano ni es de seda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Félix.
Nosotros continuamos en directo en Vive Radio Salamanca. ¿Cuánto has aprendido, Nuria?
Vaya.
La próxima vez que veas seda natural, entenderás.
¿Cuántas curiosidades?
A veces la naturaleza, ¿cuántas curiosidades? ¿Cuántos milagros hay en cada proceso natural que obviamos y que cuando estás al lado de un entendido empiezas a entender un poquito todo mejor y a valorarlo mucho, mucho más? Seguimos, que enseguida tienes que hablar con Diamantina Centeno, ¿no?
Sí.